Tras la Noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la Noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la Noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes, sean bienvenidos a otra emisión de Tras en la Noticia. Saludando pues a todos los que a esta hora están en sintonía con nuestro programa de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde. También a todos los que dentro y fuera del territorio nacional pues se unen, agradecida y obligada, y desde luego indudablemente también a la asistencia técnica de esta pareja estrella en el día de hoy. Bueno, indudablemente se llevó a cabo el martes un interesante foro que trató justamente sobre la importancia que tiene la intervención cubana en los asuntos venezolanos. Esto fue en el National Defense en Washington, en el Centro William J. Perry para Estudio de la Defensa Hemisférica. Hemos querido convocar para tener su opinión al respecto a uno de los importantes participantes en este foro sobre Cuba, y precisamente tenemos en línea telefónica a Juan Antonio Blanco, director ejecutivo de la Fundación por los Derechos Humanos en Cuba. Muy buenas tardes, Juan Antonio. Bienvenido.
Buenas tardes, Cari.
Welcome home.
Gracias.
Bien. Tengo una primera pregunta porque indudablemente este no es el primer foro que se celebra. Se han celebrado foros, han analizado la situación cubana, la penetración, desde mucho tiempo. Pero tú estuviste en este y me gustaría tener en esencia, ¿no?, de primera mano, si es este un foro más para exponer o se consideras tú, y tras tu intervención, pues que aquí, al ritmo que va el cambio de la política actual, justamente contra Venezuela y contra Cuba, se podría esperar verdaderamente una acción más fuerte, independientemente, ¿no?, de las medidas de punitivas económicas que aparentemente, y de acuerdo a la propia secretaria de Defensa, de Estado, la señora Filippetti, la asistente, se sabe, ¿no?, indudablemente que ha ayudado a que se alejen de Maduro seguidores del mismo. ¿Tu opinión, tu intervención y cómo ves este foro?
Bueno, mira, yo le doy mucha importancia a esta iniciativa, porque yo creo que hacía como un poquito más de 10 años, por lo menos, que no había un foro como este, en la forma en que este fue convocado, organizado, y la temática, en el ámbito del gobierno federal. O sea, esto es un foro que está organizado, amparado institucionalmente por el Departamento de Defensa, realizado a través de la Universidad Nacional de Defensa, que es adscrita al Pentágono, y dentro de esa universidad al Centro Perry, que está especializado en la defensa del hemisferio, en las cuestiones latinoamericanas, donde hay siempre una cantidad de becarios que van y vienen, generales, coroneles, como había ahí ayer, de ejércitos latinoamericanos. Ahora, lo interesante es que esto no es un evento que se consideró hacer solamente para ese público, vamos a decir, militar o de inteligencia, sino que se invitó oficialmente por parte del Departamento de Defensa y del Perry Center a el Departamento de Estado y a otras agencias federales que tienen que ver con este tipo de temas. Entonces, ahí hablaron, digamos, la señora Filippetti habló, También dio la bienvenida, aparte del director del centro, que es un general de por sí, el subsecretario de Defensa para América Latina. Había un público polivalente, por decirlo de alguna manera, de todas las agencias federales que pudieran tener que ver con estos temas. Y la sala estaba llena, lo que quiere decir que había interés en el asunto, aparte de alguna gente que estaban conectados vía directo, porque se le hizo la invitación y tenían acceso a una línea que había puesto el centro. Entonces, lo importante es, por lo menos en lo que a mí respecta, hay dos o tres intervenciones más. Yo tengo limitaciones para hablar porque el problema es que las reglas del evento son las llamadas reglas Chapman, que tú puedes decir de lo que se habló, pero no puedes atribuírselo a personas. O sea, no puedes decir fulano dijo esto, mengano dijo lo otro,
claro,
etcétera. En el caso mío yo puedo decir lo que yo dije, porque por supuesto yo soy propietario de mis palabras.
No, te hiciste mucho énfasis, de acuerdo, con el reportaje que cubrió la colega nuestra en Washington, Michelle Sagué. Hiciste un énfasis muy grande, ¿no?, en lo que le llaman Cubazuela, la economía ilícita, las diferentes alianzas, hiciste como una especie de periplo sobre el mal, ¿no?, que ha creado la influencia de Cuba y Venezuela, ya no en el ámbito regional, sino en el ámbito mundial e internacional, diría yo. Adelante.
Sí. Ay, en realidad, mi intervención tuvo, vamos a decir así, dos focos de atención. El primero, el segundo fue ese que tú acabas de mencionar.
Uh-huh.
El primero fue que yo cuestioné de principio a fin lo que yo llamo el consenso de Ana Belén Montes. Cómo desde los años 90, el 94, si no estoy equivocado, Ana Belén sacó aquel informe que salió por vía de la inteligencia militar aquí del Pentágono, donde consideraban que Cuba ya no presentaba un peligro a la seguridad norteamericana ni al hemisferio. ¿Por qué? Porque Cuba es una isla pobre, subdesarrollada y acababa de perder a la Unión Soviética, que era el patrón que la sostenía. Y entonces yo dije, la señora Montes era una espía que estaba dirigida desde La Habana. Todo lo que hacía era por directiva de La Habana, desde robarse documentos y traspasar la información que le costó la vida a 65 soldados salvadoreños y un marín en El Salvador durante la guerra que había ahí civil, hasta lo que ella sugería y proponía en el orden, vamos a decir así, analítico, conceptual, sobre el trabajo de Cuba.
Bueno, por esa era la misión de ella.
Exacto.
Minimizar justamente el poder que tenía Cuba para que decantara, ¿no?, una política, como la que asumió el presidente Obama, que fue una política donde lo sacó hasta de los países que podrían ser, ¿no?, contenedores o apoyadores del terrorismo internacional, y desde luego esa era la misión de ella.
Entonces, lo que yo hice fue decir, bueno, eso era, o sea, ella hizo presentó esa propuesta, ese paradigma para entender la realidad, y la gente se lo compró porque era muy simple, era muy sencillo, era muy atractivo. Era decir, ganamos la Guerra Fría también en Cuba, de hecho, porque ya se acabó, ya no pueden hacer nada, decir. Ahora, ese análisis dejaba deliberadamente fuera varias cosas. Una es la manera de razonar, pensar de Fidel Castro en aquel momento y de la clase dirigente cubana, que está convencida de que ellos no pueden llegar a ningún tipo de arreglo con los norteamericanos, la famosa frase aquella, che, que no se puede confiar ni tantico así en los Estados Unidos, y que también creía, igual, digamos, resumido por el Che en la frase 2-3 mucho Vietnam, siempre ha creído en que mientras más conflictos generen en distintos lugares, más segura se encuentra Cuba, porque menos hay una distracción de fuerza y no las concentran aquí. Entonces, eso ella lo dejó totalmente fuera. Y entonces, el problema no es solamente cuáles son los recursos que una persona tiene para realizar una acción. El problema también es qué intenciones esa persona tiene, porque si no encuentra los antiguos recursos, va a buscar la manera de encontrar otros recursos y readaptar su forma de actuar para perseguir los mismos objetivos. Y eso fue exactamente lo que estamos analizando ahora, una cantidad de años después, de cómo Cuba hizo un tránsito que no fue como se esperaba, la democracia, una sociedad abierta y una sociedad de mercado, sino hacia un Estado mafioso en colusión con Venezuela, en alianza con toda una serie de grupos terroristas y criminales internacionales. Pasó de una economía más o menos ortodoxa, digamos, en el sentido de exportar café o azúcar, lo que sea, a la economía ilícita de traficar, lavar dinero y demás, y readaptó su doctrina de defensa a lo que ahora podían hacer, ya no tenían recursos para exportar tropas convencionales en gran escala, meterse en Etiopía, meterse en Angola, enviar 55.000 hombres de pronto a África, pero además enviarlos con artillería, aviación, tanques. No había recursos para eso. ¿Qué fue lo que hicieron? Readaptaron su estrategia a presentar un modelo de guerra asimétrica con un campo de combate híbrido que combina al mismo tiempo las alianzas criminales con el narcotráfico, etcétera, con acciones terroristas, y se vale de una serie de recursos que nunca perdieron y que tampoco Ana Belén quiso analizar, que era su penetración y su influencia en ONGs latinoamericanas, en medios periodísticos, en medios académicos, incluso en los medios políticos.
Claro, ellos se han ramificado a otras áreas.
Exacto. Y entonces lo que han hecho es, esos medios que ellos nunca perdieron, porque eran gente que ya estaban reclutados, pues lo reorganizaron y reorganizaron su estrategia. Entonces, ahora si el problema es tumbar el gobierno de Chile, no organizan una guerrilla y la mandan desde La Habana, como hacían en Venezuela, como hacían en Perú, no. Ahora lo que hacen es ver cuáles son los problemas que Chile tiene, qué influencia ellos tienen dentro del movimiento social, dentro del movimiento estudiantil, en la fuerza política de los comunistas. Envían a dos o tres coordinadores, que no necesariamente incluso tienen que ser cubanos, sino gente entrenados por ellos en el arte de crear circunstancias de violencia disruptiva, los infiltran dentro de esas organizaciones, y lo que pudiera haber sido una simple protesta por el aumento de la tarifa del metro, lo convierten en una explosión social violenta para crear una ingobernabilidad al gobierno, y le siguen subiendo la parada y subiendo la parada. Y es igual cuando, por ejemplo, trasladan gentes de la FARC, los llevan a Bolivia y los ponen a hacer de francotiradores disparando contra los dos bandos para crear tensiones y provocar una guerra civil y justificar la idea de que sin Morales aquello es el caos y que hace falta que Morales vuelva. O sea, han descubierto una nueva forma de hacer la guerra. Han descubierto una nueva forma de utilizar aquellos recursos humanos que nunca perdieron, que no dependían de los recursos soviéticos. Y han encontrado también nuevas formas de financiamiento en la economía ilícita y criminal. Y eso lo que han hecho es readaptar toda su estructura de agresión, pero nunca abandonaron la estructura de agresión. Yo le dije, mire, el presidente Obama dictaminó una doctrina de política exterior de Estados Unidos a la que le llamó paciencia estratégica. O sea, no intervenía en ninguna parte porque las cosas se van a resolver por sí mismas. En el caso de Fidel Castro, él tenía un proactivismo estratégico. O sea, su paciencia era de otra naturaleza. Lo de él era, desde que se cayó la Unión Soviética, rápidamente buscar nuevos aliados, crear nuevas alianzas. Yo estaba, pero además
no,
surgió,
creatividad,
no por casualidad.
Una creatividad distinta que sí. viene caminando desde el foro de Sao Paulo, donde
Exacto,
se despecha totalmente la lucha armada y se va manejando, ¿no?, la entrada al poder por medio de las urnas, como sucedió con Chávez, con Correa, con Evo Morales, para cambiar constituciones y crear la permanencia en el poder de todos estos elementos desestabilizadores.
Pero incluso en el que el hay gente que cree, bueno, no está mal, dejaron la lucha armada y pasaron a tratar de ganar por vía democrática, por vía política, pero no es así, tan así. Porque es, sí, vamos a tratar de ganar por vía democrática y política, pero haciendo uso de toda una serie de maniobras y recursos de guerra encubierta para desestabilizar a los otros partidos, desacreditar a los otros políticos, crear un estado de caos en el país para que su proyecto, su programa político resultasen atractivos y, por lo tanto, manipular la situación. O sea, no es, digamos, de que, qué sé yo, que hubo dos, tres candidatos, se presentaron, ellos le apostaron a uno. No, no, ellos eran proactivos en crear situaciones de crisis, de ingobernabilidad, como la están creando todavía en algunos países.
Bueno, ahí tienes el caso precisamente que mencionas de Chile,
ajá,
donde han llevado al presidente Piñera prácticamente a evaluar el cambio de la constitución. O sea,
exacto,
esto no fue espontáneo.
Exacto.
Tú no creas espontáneamente el incendio de 13 estaciones de metro porque un presidente decidió aumentar el peaje y en menos de 24 horas la crisis se creó. O sea, la infiltración y las cepas ocultas estaban sembradas y lo que hicieron fue despertarlas.
En el caso de Chile, por ejemplo, hay que recordar que ellos estuvieron entrenando después del golpe que tumbó Allende, ellos estuvieron entrenando en Cuba miles de chilenos.
Ajá.
Que los incorporaron a las Fuerzas Armadas, los mandaron a Angola, los mandaron a distintos lugares para que adquirieran experiencia, y toda esa gente está ahí. O sea, por eso es que hay veces que la gente dice, bueno, pero dicen que es Cuba la que está detrás, pero que no han cogido a ningún cubano, porque no lo necesitan. Lo que necesitan es mantener comunicaciones directas con alguna gente y coordinar las acciones, más nada. No tienen que estarse arriesgando en medio de la calle.
Ahora, dada tu experiencia, ¿no?, estoy viendo que la señora Cari Filiperi, subsecretaria adjunta, dice que las sanciones están quebrando el círculo de seguidores de Maduro. Y yo me pregunto, ¿hasta dónde, no?, se puede apretar un poco más al círculo de seguidores de la tiranía, apretando más sanciones? No sé cómo tú lo ves. No sé las ponencias de otros, de cómo se expresaron, de acuerdo al cable de Michelle, pues indudablemente me imagino que ha sido una audiencia que ha podido recibir distintos puntos de vista. Pero en torno a esto, yo creo que el juego de la carambola, de pegarle una bola para que le pegue a otra, y este es el caso de las sanciones con Nicolás Maduro, pretenden restarle apoyo al régimen castrista. ¿Hasta dónde esto es viable o no bajo tu experiencia?
Mira, mi experiencia es la siguiente, poniéndolo en términos generales. Ellos se han rodeado de un mito, de una aureola, que de la cual se hablaba mucho, incluso aquí en esta ciudad, para defender la política de Obama, de que había que abrirse a ellos, porque las presiones lo único que hacen es que ellos se fortalezcan y se atrincheren, etcétera. La realidad es otra. La realidad es que es verdad que ellos son tosudos, que aguantan y que aguantan hasta el último minuto. Pero cuando ellos ven de verdad que la existencia misma está en juego, ellos saben dónde está la línea roja y empiezan a hacer, y no digo tú, esta gente, el que Fidel Castro, que era el más tosudo de todos, y hace concesiones. Y te repito algunos ejemplos. O sea, cuando la crisis de los cohetes, Fidel estaba muy disgustado con lo que había pasado y le ordenó a las baterías antiaéreas que dispararan contra todos los aviones norteamericanos. Estaban desde el aire tratando de verificar si de verdad se estaban llevando los cohetes, porque Fidel había prohibido que hubiera una inspección en tierra. Cuando los rusos se enteraron, le dijeron, óyame, usted se negó a la inspección en tierra que ha sido acordada. Los americanos han sido flexibles y están tratando de verificarlo desde el aire. Si usted sigue disparando contra los aviones americanos, aquí no hay acuerdo. Y si los americanos le dan un tablazo, nosotros no podemos entrar a defenderlo porque usted ha roto los acuerdos. Inmediatamente la batería antiaérea dejaron de tirar. Él sabía dónde estaba la línea roja. Y en otro terreno, vamos a pasar al terreno interno. Cuando empezó el periodo especial, el anterior, bueno, empezó a faltar esto, el combustible, una situación muy parecida a la que tenemos ahora. El combustible, después fue otra cosa, después fue... Y entonces vino un congreso del partido, no recuerdo ya ni el número total, eso es intrascendente, en que alguna gente plantearon que hacía falta una política más abierta hacia la producción agrícola para que hubiera más productos, porque había hambruna, porque la gente se estaba enfermando de neuropatitis, y el tipo plantó, Fidel plantó y dijo, no, por arriba mi cadáver, eso no es comunista y no sé qué. Poquito después vino la explosión del malecón. Y muy poquito después se abrieron los mercados campesinos, empezaron a dar licencia para trabajo por cuenta propia, se abrieron, cambiaron la constitución para poder permitir más flexibilidad al capital extranjero. O sea, ¿qué te dice esto? Cuando ya él vio que podía perder el control interno, también dijo, bueno, aquí está la raya roja, déjame abrir la mano.
Interesante que hayas asistido. Interesante que hayas compartido con nuestra audiencia tus criterios y tus puntos de vista y este balance que has hecho, ¿no? Vamos a ver si las sanciones que verdaderamente están quebrando el círculo de seguidores a Maduro logran quebrar a esa precaria economía que está al borde de un estallido social y que desde luego seguiremos contigo, pues, palpando, ¿no?, el día a día de la situación cubana. Muchísimas gracias. Juan Antonio Blanco, director ejecutivo de la Fundación por los Derechos Humanos en Cuba, haber conversado con nosotros. Y yo tengo que ir a una pausa y regreso con la segunda media hora de Tras la Noticia.
En breve regresamos con Gary Roque tras la noticia. Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, conducido por Ariane González.
Ustedes, nuestros oyentes, han sido quienes han documentado los casos de violencia de género que ocurren día a día en Cuba.
Abriendo Espacios, sábados y domingos a las 9 de la noche, por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos a las 5 de la tarde, por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9.565, en los 11.860, en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su profesión, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por igual trabajo. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualquier otro medio de protección social. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Bien, de regreso ya en nuestra segunda media hora en Tras la Noticia. Vámonos a La Habana, donde tengo a Madrazo, coordinador del Comité de Ciudadanos por la Integración Racial. Muy buenas tardes, Juan Antonio, ¿cómo anda usted?
Buenas tardes para ti, Cari, y para todos los amigos de Radio Martí.
Bien, quería hablar contigo porque todo el mundo busca la opinión de la mujer cubana, ¿no? De cara al Día Internacional de la Mujer, pero yo he querido convocarte a ti. ¿Y por qué he querido convocarte a ti? Porque me gustaría el criterio de un hombre que, como tú, es coordinador del Comité Ciudadano Integracial, por la Integración Racial en Cuba, que eres un hombre que ha seguido de cerca el devenir de ese régimen misógino, ¿no?, que siempre ha ido en contra de la mujer cubana, pero específicamente que también le ha dado al traste con las aspiraciones de las mujeres de la raza negra en Cuba, independientemente de que no es un hecho aislado. Me gustaría que, bajo tu prisma como hombre de lucha, me hablaras de cómo tú ves hasta dónde la mujer cubana tiene algún éxito que celebrar el Día Internacional de la Mujer.
Nosotros del Comité Ciudadanos por la Integración Racial tenemos un capítulo de género que el cual trabaja el tema, es decir, desarrolla líneas de investigación en torno a la mujer, y pensamos que durante los últimos 40 años se han venido planteando desde la propia sociedad civil y desde muchísimos actores y actoras de la sociedad civil en cuanto a demandas que se le han presentado al propio régimen. Ahora mismo, hace unos minutos acaba de ser citada Magdalena Tamayo, que es la coordinadora de logística y desarrollo de proyectos acá en el Comité Ciudadanos, para mañana en la unidad, en la sexta unidad de la policía, citada por el Departamento de Enfrentamiento de la Seguridad del Estado, en la persona de Mayra Alejandro. Supongo yo que sea por implementarle el hostigamiento, porque bueno, por estos días hay desde la propia sociedad civil hay una serie de actividades en conmemoración al Día Internacional de la Mujer. Entonces, primeramente, bueno, la violencia política es un tema en el cual ha estado afectando a las mujeres durante 60 años, no durante los últimos 20 años, sino 60 años, porque no podemos dejar a un lado también la violencia política ejercida por el régimen cubano contra las activistas políticas en los primeros años de la revolución. Es decir, hay un presidio político de mujeres que no podemos, cuando se haga una reanimación de la verdadera historia post-revolucionaria, las mujeres del presidio político cubano que iniciaron los caminos de enfrentamiento al régimen cubano, no podemos dejarla a un lado. Entonces, hoy mismo hay un grupo de mujeres que van desde periodistas, activistas, comunicadoras sociales, cineastas, que están siendo víctimas de esa violencia política por parte del régimen cubano. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta por estos días en que hay un pliego de demanda en cuanto a las luchas de las mujeres, no solamente en Cuba, sino en todo el mundo, pero que hay que enfocarse con relación a lo que está pasando en Cuba, donde generalmente se está desde hace mucho tiempo tratando de desmontar los procesos organizativos de las mujeres. Es decir, los procesos organizativos que son construidos desde la sociedad civil, desde hace mucho tiempo el Departamento de Enfrentamiento de la Seguridad del Estado por orden del propio Partido Comunista ha venido desmontando ese proceso organizativo, y ahí está lo que ha pasado con las Damas de Blanco, lo que ha pasado con determinadas plataformas de periodismo dirigida por mujeres, y en este tema de activismo ciudadano, quienes más reciben hostigamiento son las mujeres, y eso responde a la propia misoginia política del propio poder. Es decir, las mujeres negras, que también han estado tratando de organizar su proceso organizativo, donde incluso han estado muy bien en movimientos, como es el caso de las Damas de Blanco, por supuesto la violencia se acrecienta aún más todavía, porque esa violencia va acompañada de humillación, muchas veces los interrogatorios que le hacen a estas mujeres, como también a los hombres negros también, siempre viene chantaje emocional de que la revolución, de que la revolución a ustedes los hizo personas, ¿cómo ustedes van a disentir en contra de la revolución? No está permitido a los negros y a las mujeres negras disentir en contra de la revolución. Entonces, este chantaje emocional acompañado de violencia política se hace aún más difícil.
Ahora bien, en cuanto al tema laboral, ¿no? Me gustaría también tu percepción. ¿Hasta dónde? Porque cuando se crea la Federación de Mujeres Cubanas, en aquel entonces, pues, la fallecida Wilma Fink, indudablemente, dio a la impresión al mundo que era la reivindicación de la mujer cubana que había sido sometida, apabullada, maltratada en tiempos de la República, y en definitiva, creo que no hubo un organismo más antimujer que la propia Federación de Mujeres Cubanas, porque en el ámbito laboral la utilizaron como mano de obra esclava en aquellos trabajos voluntarios, la sacaron de su centro, de su hábitat, que era el hogar, para dispersarla en milicias y crear toda una serie de fuerzas combativas donde en muchas de ellas tuvieron intervenciones en guerras internacionales. Háblame de tu punto de vista sobre esto.
Bueno, mira, primeramente decirte que durante la etapa republicana, felizmente durante la etapa republicana entre 1902 hasta el propio año 59 hubo todo un movimiento de mujeres y líderes sufragistas, incluso el documental En Busca de un Espacio, que no se nos ha permitido asistir a las presentaciones, narra eso, porque generalmente creo que en América Latina fue Cuba donde hubo el primer sufragista de mujeres, donde las mujeres obtuvieron muchísimos derechos, incluso derechos desde la propia política. Ahora, con la Revolución Cubana, la Federación de Mujeres Cubanas se convirtió en la polea del Partido Comunista para también participar de esa violencia política que ha habido contra las mujeres. Pero nunca he visto un manifiesto por parte de la propia Federación de Mujeres que es presentada condenando la violencia política ejercida por el propio Partido Comunista o ejercida por el propio Departamento de Seguridad del Estado. Y me viene a la mente ahora lo que pasó con la poetisa Marielena Cruz Varela, que fue donde participó el Partido Comunista, participó la propia Federación de Mujeres Cubanas en ese acto de repudio donde le hicieron a este poema. Pero también, por ejemplo, la Federación de Mujeres Cubanas ha participado por programas preventivo, represivo a la misma vez, como es el caso de la aplicación del estado de peligrosidad hacia las mujeres. En Cuba, por el Código Penal, no está penalizada la prostitución, pero la prostitución se penaliza bajo el artículo que escribe estado de peligrosidad, y muchas mujeres, incluso universitarias, han sido condenadas.
Mira, tenemos el caso más reciente con Omar Ruiz Urquiola, que la condena por su labor contestataria es negarle prácticamente el acceso a sus medicamentos oncológicos.
Sí.
Más allá, ¿dónde está Xiomara Cruz en este momento? Pues ingresada en un hospital aquí en Estados Unidos, producto de una situación pulmonar que nunca fue suficientemente esclarecida. Una mujer de color negra, una mujer dama de blanco, miembro de un PACO, a la cual pues prácticamente todavía queda la incertidumbre de cuál era la prognosis real, porque hubieron cambios en la misma. O sea, que esto ya va más allá de lo que es una simple confrontación de ideas, Madrazo.
Esto claro, va claro. Sí,
al, al exterminio de todas y cada una de las mujeres que durante 60 años se han rebelado contra esa dictadura.
Sí, el régimen no es solamente un régimen machista, es un régimen misógino, es un régimen que odia la diferencia. Y entonces en esa circularidad de la violencia, las mujeres cubanas siempre han estado expuestas. Y entonces, bueno, cuando tú repasas todo lo que ha sucedido dentro del movimiento de oposición dentro de Cuba, han sido las mujeres las más violentadas y las más humilladas. Incluso son las que ejercen más presión. Ahora estamos esperando a ver qué sucede mañana con el caso de Magdalena, que está citada mañana a una unidad de policía. Presiento que es por el tema de que por estos días se van a estar desarrollando diversas actividades en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, y bueno, veremos qué es lo que va a pasar mañana.
Muchísimas gracias a Madrazo por haber compartido con nosotros. No quise buscar la opinión de una mujer, quise buscar la opinión de un hombre, porque indudablemente es siempre un punto de vista masculino sobre el abuso contra la mujer en Cuba, es muy interesante. Gracias, Madrazo. Y me voy a La Habana, donde tengo en línea telefónica a una mujer cubana, periodista, y que indudablemente todos los días, de una forma o de otra, pues tiene que decir que celebro yo el Día Internacional de la Mujer, y me refiero a Ileana Hernández. Bienvenida, Ileana, a Tras la Noticia.
Buenas tardes, Cari, y a todos los oyentes. Muchísimas gracias.
Bien, quiero comenzar contigo porque estás citada como punto de referencia en la fiscalía que pide de 2 a 5 años para Luis Manuel Alcántara Otero. Y me gustaría que me hablaras un poco de lo que está ocurriendo con este joven creador, el cual está siendo acusado de ultraje a símbolos patrios y daño a la propiedad. Tú estuviste dentro del grupo de personas que fuiste, ¿no?, a averiguar a Cien y Aldabó, y te enteraste de que había sido trasladado pues a Valle Grande. Para conocimiento de quienes nos están escuchando, José Manuel Alcántara, Otero Alcántara, es uno de los creadores del movimiento San Isidro. Háblame de cómo está la situación. Y también te pregunto, ¿tú tienes algo que celebrar el Día Internacional de la Mujer?
Bueno, realmente celebrar aquí en Cuba muy poco se puede celebrar el Día Internacional de la Mujer, siendo yo una de las mujeres que diría en estos últimos meses soy una de las más violentadas por el aparato represor de la seguridad del Estado. Entonces poco, más bien lo que debería es manifestarme exigiendo los derechos que exigimos las mujeres en nuestro país, ¿no? Y vamos, poco hay que celebrar, la verdad, y principalmente ahora con lo que estamos viviendo con respecto a Luis Manuel Otero Alcántara, que ha sido detenido y está siendo acusado de algo tan burdo como el daño a la propiedad.
Cari, o sea, cuando hablan de ultraje de símbolos patrios y daños a la propiedad, yo no lo veo a él destruyendo el busto de la Caridad del Cobre. No lo veo a él como una persona agresiva que vaya y trate de romper, ¿no?, símbolos patrios, queme bandera. ¿Hasta dónde es esta mentira? ¿Y por qué también decirles a ustedes que había sido puesto en libertad cuando en realidad estaba ya pues en Cien y Aldabó?
No, estaba en Valle Grande. Nosotros éramos los que estábamos en Cien y Aldabó.
Que ahí lo habían trasladado a Valle Grande.
Sí, nos habían dicho en el Vivac que lo iban a trasladar a Cien y Aldabó. Entonces nosotros fuimos para allá y allí nos informan de que él no está allí. Luego llegó mi represor y el represor suyo, el tal Santos, y nos dijeron que ya él lo habían liberado y era totalmente falso, era mentira. No lo habían liberado, sino todo lo contrario, lo habían llevado para Valle Grande. De hecho, mi represor me dijo a mí que no le iban a enjuiciar, que no le iban a hacer nada, que lo iban a soltar. Y fue todo mentira. Luego nos enteramos, tiene hasta expediente de la denuncia, no recuerdo el número de la denuncia ahora, y tuvimos que ir a Picota, que es donde supuestamente está la instructora que lleva este caso.
Adelante.
La instructora nos explica que por lo que se le acusa a él, le piden de 2 a 3 años de libertad, que por eso fue que fue trasladado a prisión provisional, y que nada, que el abogado debería pedir un cambio de medida, cosa que yo dudo mucho, porque ya sabes cuáles son las intenciones de la seguridad del Estado. Ayer me di cuenta, ya yo lo sé, que son la seguridad del Estado lo que están dentro de todo esto, pero es que ayer lo viví. Ayer cuando estábamos en el Vivac, que fuimos a ver a Luis Manuel Otero Alcántara, el policía que nos estaba atendiendo a nosotros, nos dijo, bueno, pero es que él es opositor, a él no lo atendemos nosotros, a él lo atiende la CI, y la CI es quien decide si tiene visita o no. La CI es quien decide a dónde lo traslada, y la CI es que decide si se le acusa de algo o no, o si esto va en función. O sea, que es la fiscalía, los policías, los jueces, todos los que tengan que ver con el Ministerio de Justicia son títeres de la CI. Todos van a recibir las órdenes de la CI, y lo que diga la CI es lo que se va a hacer con Luis Manuel Otero Alcántara. Si la CI le dice que hay que echarle a Luis Manuel Otero Alcántara 2 años, el juez hará lo que ordene la CI, no lo que diga, lo que se pueda aprobar en ese juicio amañado.
Entonces, esto es una práctica realizada por ellos desde el día 1 en que te condenaban, si no era por convicción, era porque sencillamente eras un estorbo en la calle. Ahora, otro tema también donde tú eres citada es sobre el tema de la economía. El ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, llamó a la ciudadanía a aprovecharlo todo para ahorrar recursos y alcanzar la recuperación económica. Inmediatamente saltaste tú como la liebre y le cuestionaste el mensaje y calificaste el socialismo cubano como la gran estafa del mundo. Y aquí viene mi pregunta, ¿no? En el tema económico, ¿hasta dónde va a estirarse este chicle que en definitiva se estira y se encoge, pero no acaba de romperse?
Hasta que encuentren otra gente, otro país que puedan parasitar. O sea, cuando encuentren algo de lo que puedan vivir, seguirán estirando este chicle o hasta que el pueblo cubano diga basta, ya hasta aquí, se acabó el experimento, porque esto es un experimento que lleva 61 años, que no se logra para nada el experimento. Entonces ya la gente tiene que decir basta ya, porque esto nosotros no estamos así por el embargo de los Estados Unidos, nosotros estamos así por el bloqueo que nos tienen internamente, porque si a nosotros nos dejaran construir, hacer empresas, hacer fábricas, lo que sea, que nos dejaran hacer nosotros como individuos personales, seguramente que no estaríamos en la situación que estamos hoy. Pero claro, ellos con el mito ese del socialismo, y mientras que el pueblo siga aguantando que ellos vivan como millonarios y el pueblo en la miseria como vive, esto va a seguir. Porque realmente ellos saben, Cari, ellos saben que esto no funciona. Y ellos saben que se mantienen aquí por la fuerza bruta que están haciendo contra el pueblo cubano. Pero mientras que sigamos nosotros callados y aguantando como corderos, ellos van a seguir ahí y va a seguir este experimento que lleva ya 61 años. Que ya esperemos que a ver qué pasa en este 2020, porque ya es que no se aguanta más, ya no se aguanta más.
Y bueno, muchísimas gracias, Ileana, te deseo mucha suerte. No sé, no creo que deba felicitarte por el Día Internacional de la Mujer, sino desearte que ese día al menos no los represores no toquen a la puerta de tu casa.
Exacto, principalmente eso.
Muchísimas gracias, Ileana, buena suerte y un abrazo en la distancia. Y me voy con Luis Enrique Ferrer, portavoz en el exterior de UNPACO, hermano de José Daniel Ferrer. Quiero una actualización y buenas tardes, Luis Enrique, a una actualización de esto que acabo de leer, de que ha sido tu hermano condenado a 8 años de prisión.
Buenas tardes para ti, Cari, para ti, para todo tu equipo, para la radio audiencia, especialmente para los que escuchan tu programa dentro de Cuba, que son los que llevan la peor parte. La petición de la dictadura, del fiscal de la dictadura, era de 9 años de cárcel. El show hecho en el juicio, que ya se ha comentado bastante sobre esto, donde el juez simplemente hacía de otro fiscal y no de un juez imparcial tratando de buscar justicia, quedó concluso para sentencia que debe ser pronunciada, o que le deben comunicar a los presos y no a los familiares en las prisiones donde se encuentran, el día 12 de marzo. Hasta este momento en que le hablo, no tenemos nada de condena. No sé la noticia que está saliendo, pero no se ha recibido ningún tipo de notificación dentro de Cuba como que han sido sancionados. Sí se sabe que la dictadura va a condenarlo porque tiene miedo, porque no, es decir, se han ido tan a fondo en este caso y se han involucrado tanto que hasta el Ministerio de Justicia, que yo le digo el Ministerio de Injusticia, la dictadura, estuvo publicando Twitter antes de que se supiera el resultado del juicio, donde ya prácticamente declaraba culpable a los acusados. Y así lo han estado haciendo por la televisión, por la radio, por la prensa de la dictadura, cosa esta que es violatoria a la misma constitución hecha por ellos, donde dice que los acusados tienen derecho a que se presuma su inocencia hasta que sean sancionados ante un juez, es decir, por un juez en un tribunal dentro de la isla. Y esto sin haber ocurrido, ya todos los cuerpos voceros de la dictadura, represivos de la dictadura, hasta el Ministerio de Injusticia, han estado declarando culpable a los acusados, por lo que sabemos que van a ser condenados por la dictadura, no por este juez que sirvió de títere, que va a pasar tristemente a la historia en Santiago de Cuba.
Tengo una última pregunta para ti, Luis Enrique, y es la siguiente: ¿por qué si tu hermano estaba en licencia extrapenal, indudablemente con haberle retirado la licencia extrapenal, usted incumplió los parámetros de la misma, usted va nuevamente a prisión? ¿Le crean todo este juicio de corte más bien de violencia, de tipo común? ¿Cómo lo ves tú? ¿Están tratando de decantar un tema político y sustituirlo por un hecho más de violencia, de los tantos que hay en Cuba.
Sí, usted tiene razón y la pregunta es la clave en todo esto. La dictadura no puede revocarle la condena a José Daniel de la causa de los 75 porque fue una causa netamente de persecución política. Le trajo muchos problemas internacionales, tanto así que tuvieron que liberarnos a todos. Y en el caso de José Daniel, revocársela sería reconocer que están volviendo a la misma represión del año 2003 y que lo están encarcelando por sus ideas políticas. La dictadura en este momento no le conviene reconocer eso y están obviando esa situación, la dejan a un lado y le están inventando esta causa por delito común de lesiones, después agregaron secuestro, por último atentado, y han agregado tantas estupideces y tantas cosas según han ido pasando los 5 meses buscando, a la vez que han enfilado todos los cañones de ellos de propaganda por los medios de difusión con todos los infiltrados que tienen por las redes, los ciberchivatos, ciberclaria, como le decimos los cubanos popularmente, y todo lo que están hasta dentro de la misma oposición, dentro y fuera de Cuba, tratando de desacreditar la imagen de José Daniel y de Umpacu para poder salirse con la suya, de sacarlo de la calle, mandarle un mensaje intimidatorio al pueblo y a la vez no seguir pagando un costo político muy alto. Asimismo le ha salido el tiro por la culata, y el costo político es bien alto. La Unión Europea, la OEA, el gobierno americano, internacional, otras tantas instituciones políticas y personalidades del mundo han reclamado su liberación y no creen en toda esta farsa. Pero al menos buscan poner en duda y no levantar la figura de José Daniel y de Umpacu, y es decir, lo que verdaderamente son todos esos valientes que luchan y se la juegan en Cuba día a día, que son unos héroes, y ellos, para manchar esa imagen de héroes, han inventado este show con un supuesto delito común que en el día del juicio quedó demostrado que todo era una farsa. Pero como a ellos le da igual, lo van a condenar con farsa o sin farsa para intimidar al pueblo y sacar a José Daniel de la calle, que es una de las cosas que más le preocupa en este momento.
Pues muchísimas gracias a Luis Enrique Ferrer, portavoz de Umpacu, hermano de José Daniel Ferrer. Y precisamente quise aclarar contigo porque posiblemente esta información de que ya había sido condenado no es más que la acción de una ciberclaria de las tantas que hay en los medios y en las redes sociales. Quiero darle las gracias a todos y cada uno de los que han compartido tras la noticia en el día de hoy. A continuación, el boletín de noticias. Más adelante, las noticias como son, con mis colegas Amado Gil, José Luis Ramos. Hasta mañana.
Cambiando de tema.
Un espacio que lleva su sonido al paso de mucha gente que apuesta por una radio con contenido y modos abiertos a todo lo cotidiano que tiene esta vida.
Cambiando de tema.
Donde conviven la palabra y la música, el consenso y la discrepancia. Con Maricel Hernández y Joan Andrés.
Cambiando de tema.
Sábados y domingos a las 11 de la mañana. Por esta Radio Martí. Y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí presenta En Familia con Alfredo Rodríguez.
¿Qué pasó, mi gente? Soy Alfredo Rodríguez y los invito a que me acompañen todos los sábados y domingos a las 10 de la mañana. Pasemos una hora en familia, que es mucho más que adopción o parentesco. Familia es nido, es base, es unión. Unámonos en este empeño a través de Radio Martí. Mi gente, necesito su complicidad, necesito y mucho que me quieran. Yo los quiero mucho, mucho, mucho.
En Familia, con Alfredo Rodríguez. Sábados y domingos a las 10 de la mañana por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9565, en los 11.860, en los 11.930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martín.